Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Comienza el lunes el cuadro final de Wimbledon, ya saben, pendiente de Rafa Nadal, de Bautista, de Alcaraz, de Feli, de Feliciano López, que va a jugar su Grand Slam número 81. Vaya barbaridad, igualando a Roger Federer, bueno, Badosa, Garbiñe, otros muchos tenistas, y Bernabé Zapata, que este es el que viene desde la previa. ¿Se acuerdan que en Roland Garros, en Francia, en París, se metió en cuarta ronda viniendo desde atrás, jugando las previas, y vuelve a estar en el cuadro final jugando las previas? Vamos a saludarle. Bernabé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Que nos hemos propuesto dar guerra otra vez, ¿no?
Sí, bueno, esperemos seguir dando guerra como en la previa, ¿no? Pero sí, aquí estamos otro año más en cuadro final, así que muy contento.
Oye, te voy a hacer preguntas que de desconocimiento total. ¿Para entrar en esas rondas previas es también ranking o invitación?
Sí, es también ranking. Para entrar en las rondas previas de Grand Slam tienes que estar entre el 100 y el 250 ATP. Y sí que es cierto que como la previa cerró, el cuadro final de Wimbledon cerró antes de Roland Garros, ya me tocó entrar a la previa con el ranking antiguo.
Porque después de París estabas entre los 100 primeros, ¿no?
Correcto. Entonces, si hubiera cerrado un poquito después de Roland Garros, hubiera entrado directamente al cuadro final.
Oye, ¿y esas rondas previas tienen caché económico? ¿Te pagan por ganar?
Sí, la verdad es que desde hace años están muy bien remuneradas. Creo que ahora mismo actualmente por entrar en primera ronda de previa solo por participar son unos 11.000 euros más o menos, segunda ronda de previa en torno a 20.000 y por perder en última ronda de previa unos 34.000 euros más o menos.
O sea, que más o menos que has ganado 50.000 euros.
Sí, más o menos creo que sí. Ahora creo que primera ronda de cuadro final es en torno a 52.000 libras.
¿Y un partido, ganar un partido del cuadro final?
Serían, creo que 80.000 libras, pero no lo voy mirando mucho para no meterme mucha presión.
No, hombre, esto no sé, evidentemente tú eres profesional, juegas por dinero, pero no juegas cada partido por ganar dinero, sino por ir llegar lejos, ¿no?
Sí, que es cierto que, bueno, este año está la dificultad de que no han puesto puntos en el torneo, con lo cual estamos un poquito todos aquí por el dinero.
Bernabé, ¿tú te coges casa como hacen muchos tenistas? ¿Tienes casa? ¿Estás en un hotel o dónde estás?
No, yo solo venía a un hotel porque me relaja bastante y nada, estoy situado más o menos a 30 minutos de lo que es el All England y nada, estoy aquí en un hotel tranquilo y la verdad es que súper bien.
¿Este es tu segundo Wimbledon o tercero?
Segundo año en Wimbledon. El primero fue el año pasado, sí. Y también pasé la fase previa y este es mi segunda participación.
Bernabé, o sea, jugar en hierba, ¿cuántas veces has jugado tú cuántos partidos de tu carrera has jugado en hierba? Porque la hierba ocupa, me parece, 3 semanas del año y hay muy pocos torneos. ¿Cuántos partidos en tu vida has jugado en hierba?
Yo calculo que en torno a 10 partidos más o menos.
¿10 partidos?
El año pasado sí que jugué la fase previa en Queens, que es el ATP 500 previo a Wimbledon. Jugué la previa de Wimbledon, que la pude pasar. Y este año, bueno, 3 partidos más, no he preparado el torneo en hierba, no he jugado ningún torneo previo, pero yo calcularía unos 10-11 partidos más o menos.
¿Y qué dirías? ¿Que se te da bien, mejor que otras superficies? ¿Sobrevives o qué?
Yo considero que me gusta, me siento cómodo, también mi juego es bastante agresivo y muy plano, entonces, claro, al jugar en hierba es un juego que se adapta muy bien. Sí que es cierto que es muy importante sacar y restar bien, que eso me cuesta un poquito más, pero sí que de fondo es un juego que se amolda muy bien a la superficie.
¿Pero qué dirías? ¿Que la hierba, o sea, la hierba está hecha para el tenis o no la han colado?
Sí, no, nada, sí, yo creo que sí. Es un mes muy cortito, pero
que está
es muy
bien.
Especial. Creo que está muy bien, sí. Muy bien hecho en el calendario, que sea solo un mes reducido, porque es una superficie muy diferente a lo que jugamos, pero está muy bien. Es al final elegante, es tradicional jugar en Wimbledon. Yo creo que es un mes muy bonito.
Y ahora, los primeros partidos, empieza Wimbledon, la hierba perfecta, ¿no? Igual en todos los sitios, pero no es lo mismo jugar la primera semana en Wimbledon que la segunda, hay muchas zonas que prácticamente es tierra, ¿no?
Sí, la primera, bueno, hoy mismo ha sido el primer día que hemos podido entrar en las pistas de partido y es una auténtica alfombra.
Sí.
Es una pasada y sí que es cierto que con los días pues se va desgastando. También hay muchos partidos, el cuadro es muy grande, masculino y femenino. Con lo cual ya cuando llega a tercera o cuarta ronda ya la pista ya está más, tiene más arena que una de tierra batida casi.
Oye, ¿qué dice el tiempo? ¿Has mirado el tiempo para la semana o no?
No lo he mirado, sí que es cierto que esta semana de la fase previa ha hecho prácticamente 23 grados, 24 grados todos los días, salvo el jueves, que sí que llovió un poquito más, pero no he visto el pronóstico, aunque normalmente tiene pinta de que se pondrá gris los próximos días.
Juegas el martes contra Sock, contra el estadounidense. Yo creo que te mirarán con respeto porque, o sea, aunque vengas de la ronda previa, ganas muchos partidos.
Sí, sí, sí. Además, sí que es cierto que él también ha venido de la fase previa, le ha tocado jugar la fase previa, con lo cual también viene con unos partidos encima. Pero sí, la verdad es que normalmente a los jugadores que vinimos de la fase previa nos respetan mucho porque hemos jugado varios días con estas condiciones, venimos con confianza de ganar partidos desde la fase previa. Con lo cual, pues sí que estamos más respetados, ¿no? Pero como te he comentado justo con Sock, que viene también de la fase previa, va a ser un poco igualado, va a estar eso, nos conoce muy bien las condiciones, así que veremos a ver qué tal.
Bernabé, ¿se puede decir que vives ya bien del tenis? ¿Estás viviendo bien del tenis?
Bueno, sí que es cierto que jugar los cuadros finales de Grand Slam económicamente, pues empiezas a vivir bien del tenis, ¿no? Pero pienso que es un deporte que está en auge y que los premios tienen que continuar subiendo poco a poco. Y bueno, sí que es cierto que cuando estás entre los 100 primeros, pues sí que vas ganando más dinero. Si no, es más complicado. Fuera del top 100 es muy complicado ganar dinero.
Sí, ¿hasta ahora te ha costado dinero el tenis?
Hasta hace más o menos 3-4 años.
¿Sí?
O sea, que empezaba un poco... Sí,
que tenías que
estar remunerado los 3 últimos años, más o menos.
O sea, que a lo mejor sacabas un billete para un torneo que eso no sabías si lo ibas a recuperar o no.
Exacto. Normalmente los torneos futures, que es la base del tenis profesional, y los challengers, económicamente son torneos muy flojos, por lo general. Entonces, tampoco generan mucho. Entonces, al principio sí que es un deporte muy costoso. Muchos viajes, muchos gastos de entrenador, vuelos, hoteles. Entonces, conforme vas ya jugando torneos mejores, en este caso lo gana el LAN, pues económicamente ya empiezas a tener ingresos, pero antes es muy difícil.
¿Has hecho, o sea, tienes el recuerdo de haber hecho una cosa muy low cost, de decir, joder, me he ido a un sitio, pero vamos, que no sé ni cómo he llegado?
Dos veces he dormido en aeropuerto, en Charles de Gaulle, porque había perdido una conexión para volver a Valencia, y me ha tocado dormir dos veces en aeropuerto, no tenía dinero para ir a otro hotel, iba muy justo. Y yo considero que esa ha sido las dos peores, sin duda.
¿Esa noche que dijiste, que le den por saco a la raqueta?
Esa noche de plantear muchas cosas, ¿no? Porque no puedes dormir, pero sí, son...
Porque, Bernabé, aparte de tenis, ¿tienes otra profesión o solo el tenis?
Nada, me dedico solo exclusivamente al tenis.
Bueno, o sea, all in, ¿no? Hiciste el tenis all in.
All in, totalmente.
Bueno, me recuerda mucho, bueno, después de París, de Francia, de Roland Garros, sales muy reforzado allí. Hiciste cuarta ronda, me parece, terminó Zverev en la cuarta ronda, ¿no?
Correcto, sí, la verdad es que me dio muchísima confianza porque sí que es verdad que siempre he visto que tenía buen nivel, pero al final es muy complicado porque el nivel está muy parejo. Y sí que es verdad que venir desde una fase previa hasta una cuarta ronda de Grand Slam, que es algo impresionante, tanto de confianza como de creértelo, es muy importante. Yo creo que ha sido un punto de inflexión, aunque sí que es cierto que al final en el tenis cada semana es diferente y hay que amoldarse muy bien a las situaciones cada semana.
¿Te viste en la final o no?
No, la verdad es que no. No me vi en cuarta ronda la primera semana, pero...
Joder, pues fue alucinante.
Mira, llegué. Pero bueno, pues,
coincidió que estábamos un buen grupo de periodistas de esta casa en París en la final, que fuiste a la final al final, ¿no? Con la pregunta que te dijo.
Claro, a esa final sí que me vi, porque pude ir al final,
¿no? Te hizo Angelito una pregunta que la respuesta valió una entrada, ¿eh?
Sí, no, fue increíble. Además, el Real Madrid tuvo un gesto de caballerosidad conmigo impresionante. Y nada, me consiguieron dos entradas, pude ir y una pasada, la verdad es que fue una suerte.
¿En el próximo Valencia-Real Madrid con quién vas?
Con el Valencia, la verdad.
Hombre, hubiera estado muy mal.
A ver si me consigue una entrada para el palco.
Oye, hubiera estado muy mal que hubiera, tío. No, con el hecho del Madrid. Bueno, Bernabé, pues nada, que te seguimos, que tienes muy buen feeling y lo estás haciendo muy bien este año. A ver si hay suerte y avanzas 3 o 4 rondas también aquí, ¿no?
Muy bien, ojalá que sí. Sería algo tremendo, pero sí, ojalá que sí, poder continuar con el trabajo y con el buen año que llevo, como has comentado.
Bueno, hablamos, seguro que hablamos. Un abrazo, Bernabé.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, hasta luego. Juega el martes contra Sok, contra el estadounidense. En el día de hoy, bueno, ya no escuchaba a Rafa Nadal al principio, se ve bien. Va a jugar el martes Rafa Nadal y hoy en los últimos partidos ya preparatorios para Wimbledon ha perdido hoy Bautista con Tsitsipas y ha perdido Alcaraz con Casper Ruud. Así que así llegan a este gran torneo que es Wimbledon y que empieza el lunes.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Científicos japoneses han creado piel humana viva para los robots que también tienen funciones de repelencia al agua. Y atención a esto, de autocuración. Es que recordemos que la piel es un órgano, ¿eh?
De hecho, es el órgano más grande que tiene el ser humano.
Sí. Oye, ¿qué es eso de la piel de la piel humana viva, Jorge?
Limitarla para que esa piel tenga su propia vida. Quiere decir que tenga algunas funciones, no todas, parecidas a la piel humana entre ellas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Del 1 al 3 de julio llega Ubit Life a Barcelona, el festival de esports, freestyle y cultura urbana, con la Superliga de League of Legends, la final de Racing MediaMark Intel de Valorant, el Mundial de Globos con Ibai, los mejores freestylers de la USN, arte urbano con Ricardo Cabolo y mucho más. Compra tus entradas en Fiverr o en Ubit.life.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los agricultores españoles están que no se lo creen. Resulta que vamos a tener la peor cosecha de cereal en años, justo cuando el precio va a batir récords. Y la cuestión es cómo va a repercutir además en el consumidor.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista.
Golpea inicialmente en los agricultores, pero al final, como bien has dicho, nos va a llegar a todos y no solo nos va a llegar en el pan o en la pasta.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Bueno, me ha llamado Quique Iglesias esta tarde y me ha dicho, tenemos que llamar... Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
Tenemos que llamar a Eugenio López Chacarra. Reconozco que he ido a Google a buscarle y me ha dicho, Quique, este va a ser un monstruo si no lo es ya, ¿verdad?
Ya lo es, sí. Número 2 del mundo del golf en el amateur, es decir, antes de pasarse a profesional. Vamos, uno de los mejores jugadores también de todas las universidades de América, todavía estudiando en Oklahoma State. Y bueno, pues protagonista en las últimas horas por su paso inmediato al profesionalismo. ¿Y por qué, dirán? Pues porque ha recibido una oferta irrechazable para ti, para él, para mí, para cualquier hijo de vecino para formar parte de esta nómina exclusiva de jugadores que participan en estos torneos organizados por el circuito saudí. Leaf Golf se llama, se inauguró hace unas semanas en Londres con la participación de Larrazábal, Otaegui, Sergio García y otros cuantos, y en Portland esta próxima semana va a ser el debut de Eugenio López Chacarra, que deja de ser casi el mejor amateur del mundo para pasar a ser, pues de arranque, un hombre muy bien pagado por jugar al golf, y bien que lo merece, y a partir de ahora, un hombre muy seguido por nosotros, porque va a formar parte de la élite de este deporte a nivel nacional.
Un tipo de Oklahoma State, casi nada. Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Gracias por tenerme.
Hombre, pues a ti por atendernos. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo te llama?
Bueno, pues ahí en Oklahoma State me llaman Huge, y aquí en España mis amigos me llaman Chucky de Chacarra.
Chucky, ¿no? Es que te iba a decir que tienes un apellido que yo no lo había escuchado nunca, que te invita un poco a que te llamen por el apellido, ¿no?
Sí, sí, aquí en España todo el mundo
Chucky
me llama Chucky, porque en mi familia somos bastantes Eugenios, incluso mi familia también me llama, no mis padres, pero mi familia y mis primos y tal me llaman mucho Chucky.
¿Ah, sí? Bueno.
Mejor que te llamen Chucky que Chucky.
totalmente.
Oye, Chucky, pero es compuesto, ¿no? López Chacarra es compuesto, ¿no?
Correcto, sí, es de mi padre el apellido.
¿De tu madre, para que luzca un poco Coto esta noche? ¿Cómo?
Coto.
Coto.
Coto, sí.
Muy bien, Chucky. Que bueno, cuéntanos... Primero, que yo desconocía que teníamos un golfista amateur que era tan bueno como tú. Y segundo, que ha llegado el momento de tomar una decisión, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que ha sido una decisión obviamente difícil. Yo ya rechacé encontrar un gran contrato en Oklahoma State, porque yo estaba en el PGA Tour número uno de college golf y te daban como un arranque en el Conference Tour seis invitaciones, y lo rechacé para quedarme un año más porque estoy encantado en Oklahoma State y estoy mejorando mucho. Pero bueno, hay cosas en la vida y veces en la vida que... Si te llegan cosas que no te imaginas. Yo hasta el martes no sabía nada, seguía entrenando e intentando, estaba lesionado ahora, intentar recuperarme para jugar la Palmer Cup, y de repente me llega una llamada de esta nueva liga, la Liga Leaf, que están interesados en mí, y bueno, empezamos a negociar y al final se han llegado unos números que son imposibles de rechazar, y nada, contento sobre todo por todo lo que ha trabajado, que he trabajado desde pequeño, y por mi familia, todo lo que han hecho por mí, de poder llegar, de poder cumplir un sueño ser profesional, y obviamente por las cifras tan altas que tiene este contrato, y sobre todo también porque yo estoy en una posición diferente a pueden estar Sergio García o los jugadores que han estado ya en el PGA Tour, ya que ellos, pues el PGA Tour les han bloqueado sin jugar. Yo nunca he sido un miembro de ningún tour de ellos y nunca he jugado ni he ganado ningún euro en esos tours, lo cual a mí no me pueden hacer nada. Entonces yo voy a empezar aquí, coger experiencia durante 2-3 años, y luego en 2 o 3 años no sé lo que pasará, igual sigo ahí o me puedo ir a la escuela del PGA Tour y European Tour y jugar los torneos del PGA Tour.
¿Y Chucky, quién te llama? ¿Te llama alguien que conozcamos? ¿Te llama Greg Norman o quién te llama?
Bueno, me llaman todos los que están en la Leaf. Greg Norman es parte de la Leaf, es uno de los top ahí, que es el que los saudis han confiado en él, y bueno, están interesados en mí. Obviamente yo he sido el número uno en college golf este año, he sido first team en América 2 años seguidos, y como tú has dicho, estoy el número 2 del mundo amateur, pero como si fuese uno, porque el número 1 solo juega torneos en Japón y no,
sí, sí.
Oye, y no con valida.
Perdona, Kika, ahora preguntas tú, pero oferta irrechazable, ¿de qué estamos hablando? Oferta irrechazable, ¿cuántos ceros son?
Bueno, como ya lo han puesto en todos los muchos medios, tampoco voy a decir la cifra exacta, pero lo que han dicho ahí en el marca, entre 8 y 15 millones, no están muy desviados, así
entre
que...
¿Entre 8 y 15 millones de dólares o de euros? ¿Qué más da?
De dólares.
Pero qué más da, Chucky. Escucha, y solo una cosa, cuando a ti te llaman y te hacen la oferta, ¿no? Te dicen entre 8 y 15, bueno, lo que sea, y tú, al primero que llamas, ¿a quién es?
Bueno, yo, a ver, la primera oferta, luego se contraoferta como todo,
¿sí?
Y yo sabía un número que quería y yo dije ese número, ya que he tenido un tal y no sabíamos si lo iba a aceptar o no, y lo han aceptado, y bueno, obviamente a mi equipo, a mi familia, primero a mi familia, después sí, a mi gente,
pero,
mi equipo, y después
pero ¿a quién de tu familia? Dice, papá, mamá.
A mi padre, a mi padre. A mi padre, porque mi padre, mi madre también ha hecho mucho por mí, pero sí, mi madre no me ha llevado tanto al golf y siempre ha estado ayudándome en todo, en casa, siempre todo, pero mi padre es el que siempre me ha llevado y se ha levantado a las 5 de la mañana para ir a torneos a Aranjuez cuando tenía 9 años, sí. O el que ha viajado conmigo a Inglaterra con 15 años, ¿sabes?
¿Y tu padre qué te dijo, Chucky? Te dijo,
bueno, pues mi padre encantado, al fin y al cabo.
Esto no podemos decir que no, ¿no? Te dijo.
Hombre, al fin y al cabo es que no es solo eso, es todo el dinero que hay en los torneos. También me garantizan jugar estos 7 torneos, más todos los 14 torneos del año que viene, más los siguientes del tercer año. Y cada torneo, cuando hay corte, tienes 120.000 euros asegurados. Entonces, si multiplicas 120.000 poniendo que voy a quedar último en todos, que ojalá no pase y trabajaré para que no, pero poniendo que quede último en todos los torneos, si multiplicas 21 torneos por 120.000, son otros 3 millones de dólares, ¿sabes?
¡Qué barbaridad!
Claro, es que José Luis, es que no es hablar de dinero, no es hablar de pesetero, no. Lo haría cualquier hijo de vecino, claro, sí. Lo haría John Rahm en sus inicios, si esta situación, circunstancia del golf, se viviera en el momento en el que John Rahm hace 5 o 6 años saltó al profesionalismo. Es evidente que, Eugenio, ahora mismo si tú fueras John Rahm no harías esto.
Sí, yo ya lo he dicho, entiendo perfectamente a John Rahm, Rory McIlroy, a Colin Morikawa y a la gente que se está quedando en el PGA Tour. Si yo estuviese en su posición y tuviese la tarjeta de por vida y sería multimillonario, a lo mejor tampoco me iría. No te puedo decir que me quedaría sí o sí, pero bueno, ellos ya tienen la vida solucionada, están ahí asentados, tienen su familia y todo. Yo estoy empezando, yo me senté con mi equipo a ver consecuencias y la verdad es que no había ninguna consecuencia. En vez de quedarme, la única consecuencia que no puntea para el ranking mundial profesional, pero bueno, al fin y al cabo es como quedarte amateur. Yo me iba a quedar otro año en amateur, entonces ese año tampoco voy a puntuar, pues es como quedarme otro año más de amateur.
Pero Chucky,
la única diferencia es que acabo ganando, si todo sale como muy mal, acabo ganando, como he dicho, entre 10 y 15 millones, y si sale muy bien puedo llegar a ganar 30 y luego me puedo ir a las escuelas con la vida solucionada. Es diferente jugar las escuelas del European Tour y el PGA Tour teniendo una familia, no teniendo ningún problema económico haciendo lo que te gusta, que tener que jugar las escuelas sabiendo que o lo haces bien o no tienes para comer.
Sí, solo una duda, Chucky, pero tú puedes jugar, por ejemplo, el Master, ¿puedes jugarlo o no?
Perfectamente, no, sí. A mí no me pueden banear de ningún torneo ni nada, porque yo nunca he sido miembro de esos tours ni he ganado ningún dólar con ellos.
Para el Masters hay que clasificarse,
obviamente sí me tendría que clasificar, pero imagínate que yo voy a jugar un Monday qualifying, que eso es que está abierto, que tú vas, pagas, me califico a un torneo del PGA Tour, porque en el Monday lo clasifico, gano el torneo del PGA Tour y ya estaría, ¿sabes? Que hay muchas puertas, ¿sabes?
Que lo tiene todo pensado, Chucky.
Sí, hombre, gracias a Dios tengo un equipo muy muy listo por detrás, mi padre es una persona muy lista, y hemos pensado todos los pros y las contras, y antes de tomar ninguna decisión, hemos hablado con el PGA Tour y hemos visto lo que han dicho, y pone bien claro en los announcements que han hecho, que si tú nunca has sido un miembro de este tour, del PGA Tour o de otros tours asociados con el PGA Tour, puede ser DP World Tour, Challenge Tour, PGA Tour Latinoamérica, PGA Tour Canadá, y como yo nunca he sido, porque hasta día de hoy he sido amateur, nunca he tenido membership de ninguno, yo estoy tomando la decisión de pasarme a profesional y empezar como si empezase en un mini tour o en el circuito de PGA de España o en el Alps Tours, pero en vez de eso se empieza en el Live Golf y acabo con mucho dinero.
Muy bien, muy bien. Chucky, ¿cuántos años tienes?
22.
¿20?
22.
¿Y estabas estudiando en Oklahoma State? ¿Qué
estabas? Eso es, me quedan todavía 6 asignaturas, estoy estudiando doble carrera, finanzas con psicología, y me graduaré en diciembre, voy a seguir acabando la carrera, de hecho ahora estoy haciendo 2 clases en summer, y luego me quedarían 4 clases para de agosto a diciembre, que ya estoy en ellas, ya he pagado y todo, y me graduaré en diciembre, así que yo acabaré con mi doble carrera, pase lo que pase, ya que mi madre y en casa eso no es una opción de no... Da igual el dinero que te den o que sea, tú tienes que tener tu carrera. Así
hombre,
que,
claro, sí señor.
Así voy a acabar, ya que llevo 3 años y medio haciéndolo, no voy a dejarlo tirado por una tontería, así que voy a acabarlo y estoy muy contento de mi doble carrera y he aprendido mucho, que me ha venido tanto para la vida como para el mundo del golf, la psicología.
Quique, ¿qué te parece?
Me parece que tiene las ideas muy claras, muy claras, y que es imposible rebatirle. Pero, ¿tú crees que alguien te va a señalar? ¿Alguien de tus compañeros?
Pues seguro. La verdad que ya sabemos en el siglo que vivimos. La verdad que la gente le gusta mucho hablar, pero bueno, yo tengo la suerte de que no llevo mis redes sociales, no entro en lo que la gente diga o no. Yo confío en mi equipo, yo sé cómo he llegado hasta aquí, trabajo pico y pala, y al fin y al cabo hay que tomar decisiones y no siempre vas a tener a todo el mundo contento. Obviamente la gente, hay envidia en el mundo, hay todo, si tú te pones los contratos que me han puesto a mí en la mesa y piensas en lo que es en el futuro, porque ahora en el mundo del golf sí es muy fácil decir, oye, se equivoca porque tal, sí, porque yo ahora mismo me estoy jugando muy bien, estoy ganando, estoy en todo el mundo habla de mí, lo que sea, pero claro, en el mundo del deporte una lesión o algo pasa factura, que ojalá no pase, y toco madera para que no, pero todo puede pasar. Entonces, cuando te ponen esas cosas en la mesa, al fin y al cabo tienes que pensar en todo, y yo creo que he tomado la decisión correcta. Y la verdad que tanto yo hablo maravillas del League Golf, y toda la gente que habla del League Golf, como está preparado y todo, y yo también, si me pongo a pensar en lo que ellos dicen, Norman tiene toda la razón. No puede ser que un golfista que se entrenemos 8 horas al día y nos dejemos la piel, que porque no juguemos bien una temporada perdamos dinero, y un jugador del Real Madrid que no juegue ni un minuto tenga su salario asegurado, ¿sabes? Al fin y al cabo somos todos deportistas de élite, y lo que ha dicho la LIF, y los golfistas no están suficientemente bien pagados, y bueno, ya empezaron con 3-4 jugadores, ya tenían 18 jugadores grandes nombres, y no me extrañaría que al final del año estuvieran con 48 nombres.
Chaki, que pues nos ha encantado conocerte. Eugenio López Chacarra, el mejor amateur del mundo, y se pasa al LIF, se va con los saudíes a jugar al golf y a ganar dinero. Que te vaya muy bien, que tengas suerte en este torneo que empiezas en Portland, y ya te tiene controlado Quique para que nos vayas contando, ¿vale?
Muchas gracias, chicos.
Un abrazo, hasta luego. Eugenio López Chacarra, Quique, Eugenio López Chacarra lo tiene más claro que el agua.
No teníamos dudas de que era una buena entrevista, ¿no?
10 y 15 millones de euros, sí. Hombre, es sorprendente. O sea, es pasar de ser amateur, de no ganar, no tener un sueldo pues fijo o alto, a ganar una pasta. Una pasta por una decisión que toma en su vida, que yo creo que la toma, en principio parece que bien consensuada y bastante bien.
Lo sabrás el fin de semana que viene, en Portland, cuando acabe el torneo, si queda el último 120.000 dólares, si queda el primero, 4 millones.
Casi nada. Muy bien, Quique, hablamos. Un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Nos queda una visita a Países Bajos porque mañana se corren las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3 en Assen. A ver cómo nos ha ido y cómo salimos, nos lo cuenta desde allí Borja González. Hola Borja, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues no hemos tenido poles españolas, sí que ha habido presencia en la primera línea de las tres categorías. En MotoGP, Martín, que va a salir tercero por detrás de Bagnaia, que ha vuelto a conseguir la pole otra vez con récord, y segundo el líder del Mundial, Quartararo, en una carrera que se prevé bastante competida, sobre todo porque los ritmos son muy parecidos, tanto de Bagnaia como de Quartararo, y también de Aleix Espargaró, que sale quinto, y sobre todo también porque no va a hacer mucho calor y ya no vamos a tener esos problemas tanto físicos como de consumo de neumáticos, y eso va a hacer que todo esté mucho más abierto. Espargaró, que ya ha dicho que aquí sí o sí tiene que intentar quedar por delante del líder del Mundial, del francés, para así poder irse de vacaciones a menos distancia de la que está ahora mismo la general, que son 34 puntos en Moto2. La pole ha sido para Dixon por delante de Arenas, el mejor de los españoles. Augusto Fernández, que es tercero de la general, va a salir noveno, eso sí, por delante del líder Vietti, en un fin de semana en el que ya no va a estar Aaron Canet, baja por lesión. Y en Moto3, dos japoneses al frente, Sasaki ha sido el más rápido, Suzuki el segundo, y tercero Izan Guevara, cuarto el sevillano David Muñoz, de 16 años, que tiene opciones de pelear por el podio, y en más problemas el líder del Mundial, Sergio García, que va a salir desde el puesto 18.
Gracias, Borja. Mañana lo contamos en la antena de la cadena COPE. Recuerden una de las noticias que se ha producido durante este tramo de tiempo de juego. Gareth Bale se marcha a jugar a Los Ángeles, a la MLS. Suerte para el Gales. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que la sigan escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.